Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 7 de noviembre, un día que hemos comenzado con nevadas en la sierra y con lluvia en muchos puntos de la región. Ha llovido esta noche en algunos puntos de la región, es decir, que hace un tiempo bastante desapacible, técnicamente hace un frío que pela, porque encima a esta hora de la mañana las temperaturas son bajas. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur. Nos dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid que hoy llegaremos como mucho a los 14 grados, que ahora mañana caemos todavía más en la temperatura, con lo cual hará más frío. Nos espera un fin de semana puramente invernal, que es el fin de semana de las elecciones. Por cierto, con un gran desplazamiento de agentes del Cuerpo Nacional de Policía a Cataluña para garantizar la libertad de voto. La Generalitat va a garantizar el derecho a la protesta de sus brazos callejeros, y el Cuerpo Nacional de Policía el derecho a voto del conjunto de los ciudadanos, junto con la Policía Autonómica de Cataluña. Ese es el panorama, hablando de brazos callejeros, en este caso armados, porque se les acusa de terrorismo. En Onda Madrid hemos tenido acceso al sumario de la Operación Judas, una operación antiterrorista del pasado 23 de septiembre en Cataluña contra un grupo de individuos que duermen, por cierto, en la cárcel de Soto de Real de Madrid, acusados de terrorismo, que mantenían una comunicación directa con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, según la investigación judicial y de la Guardia Civil. A Torra le llamaban Gandalf, como al personaje del Señor de los Anillos. Se parece, ni siquiera en el peinado, se parece a Gandalf. Mantenían comunicación con Torra para blindar sus comunicaciones, también con Puigdemont, al que llamaban Lisa. Aquí ya les puedo dar pocas pistas de por qué le llamaban Lisa a Carlos Puigdemont. El juez García Castellón asegura en el auto que hay una relación fluida con estos dos dirigentes políticos. Y en la declaración de uno de los detenidos, lo que cuenta es que Torra había quedado con este grupo en asaltar el Parlamento de Cataluña una vez que se conociera la sentencia del proceso independentista y proclamar la República Independiente. Eso está en el sumario, eso han contado los detenidos, comunicación con Torra y plan para tomar el Parlamento, encerrarse allí y proclamar la independencia y romper la Constitución y dar un golpe de Estado. Ese es el brazo armado y callejero del independentismo, que no es precisamente pacífico. A todo esto, en el día de ayer, la noticia fue las declaraciones de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España, que después de anunciar en el debate del lunes que iba por Puigdemont, que el gobierno iba a traer a Puigdemont a España, pues dejó claro en la entrevista que a las órdenes de Sánchez está la Fiscalía, que el presidente del gobierno dirige la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado, o la fiscal en este caso, es nombrada en Consejo de Ministros, pero la Fiscalía tiene un estatuto de autonomía y de independencia, como se ha visto en el proceso, en el juicio, en el Supremo, a los independentistas al final condenados por sedición. Cambió el gobierno y el gobierno cambió el criterio de la abogacía del Estado, pero no de la Fiscalía. Aunque con esas declaraciones lo que sí nos enseña Sánchez es que intentó cambiar el criterio e influir en la Fiscalía para que rebajara la petición a sedición. La vicepresidenta Carmen Calvo ha recordado quién nombra a la fiscal, el gobierno. Hombre, ¿alguna vinculación tenemos con la Fiscalía? Bueno, pues en vez de sacar la pata, ha aumentado un poco más el agujero en mitad de una campaña, dando a entender que la Fiscalía es un ministerio más del gobierno. A partir de ahí, por cierto, los abogados de Puigdemont van a utilizar estas declaraciones de Sánchez para fundamentar por qué Bélgica no tiene que entregar a Puigdemont a España, porque en España no hay separación de poderes, porque el fiscal depende del gobierno y el fiscal hace lo que le dice el poder político y no hay separación de poderes en España. Para eso va a servir, o les va a servir a los abogados de Puigdemont en Bélgica. Una cosa más, el Reino Unido rectifica y dice que es un error de comunicación y que no considera desproporcionada la petición de la justicia española para que se entregue a una de las fugadas, a una de las consejeras fugadas, Laura Ponsatí, que está en Escocia, que lo que quiere es más detalles sobre la naturaleza del delito que habría cometido. Se les ha reclamado a ellos también, que es para que sean presentados ante la justicia española, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si se presenta la información complementaria. Y esto no ha sido más que un lapsus por parte de la justicia británica, aunque nunca se sabe. A esta hora en Onda Madrid estamos contando la actualidad, contamos el tráfico. En esta mañana después de una noche con lluvia, cómo amanecen las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la 5 a la altura de Alcorcón genera 10 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y la M50, tengan precaución en el entorno de Getafe en dirección a la A3 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Como les venimos contando desde las 6 de la mañana, Onda Madrid tenía acceso al sumario de la Operación Judas, según la cual los grupos CDR, los detenidos acusados de terrorismo el pasado 23 de septiembre, cuentan que tenían comunicación con el presidente de la Generalitat, Quintorra, que pretendían encerrarse con él en el Parlamento Autonómico de Cataluña una vez conocida la sentencia sobre el proceso independentista, proclamando la República, dando un golpe de Estado. Tenían nombres y además nombre en clave para Puigdemont, para Torra, comunicación con ambos, informa Lupe Ortiz.
El nivel de planificación de los CDR era muy elevado. El sumario desvela conversaciones entre los detenidos ahora en prisión provisional para actuar en el aeropuerto, también contra torres eléctricas. Nombran al menos tres lugares, Madrid, Zaragoza y Cataluña. Aquí el objetivo era el día de ocupar el Parlamento, lo explica uno de ellos, Ferran Jolís, ante el juez García Castellón.
El presidente de Torra, el presidente, y de ahí querían quedarse dentro del Parlamento y querían tener las comunicaciones aseguradas.
Usted, cuando le proponen esto, usted no les dice que no. De momento usted aceptó.
Bueno, porque a veces no sé decir que no.
La primera constancia que tiene la Guardia Civil de una actuación de la RT, la facción más radical, fue una reunión con la hermana de Puigdemont. Usaban medidas de seguridad excepcionales para no ser descubiertos, propias de organizaciones criminales. Palabras y nombres en clave. Puigdemont era Lisa, por Lisa Simpson, Kim Torra, Gandalf, el malo del Señor de los Anillos. El sumario incluye el material explosivo que se les intervino, al que ellos se referían como pum, 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 cacahuetes eran los móviles con los que se comunicaban y tenían planos y fotografías de casas cuartel y de guardias civiles enfocados directamente a la cara. Se organizaron, se prepararon y estaban dispuestos para el ataque que decidieron llevar a cabo cuando se conociera la sentencia del procés.
Mientras tanto, malestar entre las asociaciones de fiscales por las declaraciones del presidente en funciones Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional de España. Sugirió que la fiscalía está a sus órdenes para poder traer a España a Puigdemont. Luego hubo matices, que la Fiscalía está respaldada por el Gobierno, aunque la vicepresidenta afirmó con otra pregunta, igual que hizo Sánchez. ¿Quién nombra al fiscal general del Estado? Informa Ángeles Martín.
Pedro Sánchez matizó, pero en principio dijo esto.
Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del Gobierno.
Pues ya está.
Declaraciones que de inmediato tuvieron contestación. La cabeza de lista de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, habló de defunción.
Hemos podido asistir a la defunción de la separación de poderes en el Estado español. Vemos que se han cruzado todas las líneas rojas porque parece ser que todo se vale para frenar al independentismo.
Y respuesta también desde el Partido Popular con Pablo Casado y de Ciudadanos, Albert Rivera.
Si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra. Si no es así, como dicen los fiscales, lo que yo espero es que el Gobierno respalde la acción de la Fiscalía General del Estado.
En Cataluña, si eres fiscal y quieres defender la democracia, te pinchan las ruedas, te señalan. Así que a mí todos esos fiscales me merecen todo el respeto. Nunca les voy a decir a esos fiscales cómo tienen que actuar. Para eso está el estatuto de los fiscales.
Desde Unidas Podemos, Pablo Iglesias ve en esas palabras de Sánchez oportunismo electoralista.
Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega. Pero en la Unión Europea hay separación de poderes. Y esto Pedro Sánchez lo sabe.
Y también respuesta de Santiago Abascal por Vox y de Íñigo Errejón desde Más País.
Para que respete la división de poderes, para que entienda que la Fiscalía no recibe órdenes del Gobierno. Eso también, porque no lo sabe el presidente Sánchez.
E incluye las medidas electorales, lo que tendrá que hacer la justicia. Y le pediría que usted se concentrara en lo que no han sido capaces de hacer antes, formar un gobierno progresista en España y dejar de meter la nariz en cómo tiene que trabajar la justicia.
Desde las principales asociaciones de fiscales aseguran la Fiscalía es independiente, no sigue órdenes del gobierno.
Después de que el Reino Unido denegara la extradición a España de la consejera de catalana huida Ponsatí, Clara Ponsatí, y calificara como desproporcionada la euroorden de detención, más tarde llegaba una rectificación. Dicen ahora que ha sido un error, una falta de comunicación, piden disculpas, Loli Jurado.
El gobierno asegura que el Reino Unido le ha informado de que la orden de detención y entrega de Clara Ponsatí sigue cursada y pendiente de ser admitida. Todo ello después de que en un primer momento las autoridades británicas dijeran que la euroorden era desproporcionada con arreglo a su legislación. Horas después, desde la oficina Sirene, la unidad que coordina la información dentro del espacio Schengen, se remitía un nuevo documento en el que el Reino Unido pide disculpas y asegura que la euroorden no es desproporcionada, sino que no proporciona suficientes detalles sobre la naturaleza del delito, así como el momento y el lugar en el que se cometió. Por ello, con carácter de urgencia, se reclama a las autoridades españolas que aporten esa información complementaria. La exconsejera había anunciado que pensaba entregarse este mismo jueves.
Por cierto, que la Fiscalía de Barcelona investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, Elisenda Paluzie, a raíz de la denuncia de Sociedad Civil Catalana, ya que afirmó que los disturbios de los posteriores a la sentencia del proceso independentista hacían visible el conflicto en Cataluña, es decir, que justificaba la violencia. Por lo demás, la Fiscalía de Barcelona ha decidido recurrir la sentencia de la manada de Manresa en contra del subcriterio condenó por abuso, sino por agresión sexual a 5 jóvenes que violaron por turnos a una joven de 14 años, Ángel García.
El recurso de la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condenó a penas de entre 10 y 12 años a 5 jóvenes por la violación múltiple a una niña de 14 años en Manresa, entiende que se trata de un delito de agresión sexual y no de abuso. Según la Fiscalía, 6 de los acusados se aprovecharon de la condición de la víctima, que estaba inconsciente por los efectos del alcohol y las drogas, de su corta edad, de su complexión menuda y de estar solos en una caseta abandonada. A esto se añade el hecho de que actuaran en grupo con superioridad numérica de edad y complexión después de que el principal acusado organizara la acción por turnos. La Fiscalía resalta que la víctima no consintió los hechos y fue obligada a sufrir todos los ataques contra su libertad sexual de forma absolutamente denigrante. Por ello pide elevar las penas hasta los 25 años de prisión.
Entramos ya en la época del año en la que las empresas de paquetería refuerzan sus plantillas con ocasión de Black Friday y la Navidad. Las previsiones apuntan a que cara a las fiestas se generan 80 millones de envíos, unas perspectivas mejores que las del año pasado. Crónica económica de la jornada con Elena Rivas.
Solo el lunes siguiente al Black Friday se harán 3 millones y medio de envíos y las semanas siguientes se enviarán 2 millones y medio de paquetes por todo el país. El sector prevé un 10% más de ventas que el año pasado y la plantilla se ha incrementado en la misma proporción. Se han incorporado 8.500 nuevos repartidores para hacer frente al mayor pico de demanda del año. Francisco Aranda, presidente de la Patronal del Transporte.
Respecto a los recursos humanos, se han producido incorporaciones en atención al cliente, repartidores y ayudantes de reparto y mozos de almacén.
La campaña navideña generará 80 millones de envíos en todo el país. Un 25% de las ventas de esta campaña se producen durante la semana del Black Friday, la última de noviembre.
Completamos la actualidad de la jornada con un vistazo a la información internacional con Fátima Sotorrío.
En Reino Unido comienza la batalla electoral pura y dura. Boris Johnson promete que si gana las elecciones en diciembre, ejecutará el Brexit en enero y terminará con la parálisis. Mientras en la oposición, el Partido Laborista dimite el número 2. Lo hace por carta y por razones personales y no políticas. En Colombia también otra dimisión, la del ministro de Defensa, por la tormenta desatada debido a la muerte de 8 menores en un bombardeo militar el pasado agosto. Algo que trataron de ocultar las autoridades, pero que ha sido desvelado sin querer por un senador en debate parlamentario. Y en Bolivia, la ola de violencia desatada tras la victoria electoral de Evo Morales el pasado 20 de octubre se salda con nuevos muertos, ya son 3, el último un joven de 20 años por enfrentamientos en Cochabamba.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 7 de noviembre, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues contamos en primer lugar que el Partido Popular de Madrid quiere blindarse ante la posibilidad de que el gobierno central limite su capacidad para seguir bajando impuestos. Por eso, según publica hoy El Mundo, este jueves el Grupo Parlamentario Popular va a tratar de que se inicien en la Asamblea los trámites necesarios para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es de ámbito estatal. Pretende que se refuerce la corresponsabilidad fiscal mediante la prohibición de restricción a las autonomías, la autonomía fiscal, y que éstas puedan a su vez mantener su actual normativa en materia tributaria. A las 10 de la mañana empieza ese pleno en la Asamblea, en el que también destaca una proposición no de ley de Vox. Los de Santiago Abascal quieren que el Parlamento Regional sea el primero en reclamar la ilegalización de los partidos separatistas. José Frutos.
Expectación ante la PNL que presenta Vox al Pleno. Aboga por la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. Una proposición de calado, pero en realidad bastante indirecta. Insta al gobierno regional a que a su vez inste en este sentido al de la nación. Lo que sí será directo es el debate que previsiblemente originará en el hemiciclo. Respecto a los apoyos que coseche, el vicepresidente del gobierno, Ignacio Aguado, no se ha querido pronunciar, aunque sí ha dejado ver que la propuesta se sale de las obligaciones de la Asamblea.
Soy partidario de que en la Comunidad de Madrid hablemos fundamentalmente de asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid y que no se intenten mezclar asuntos ni utilizar el Parlamento Autonómico para otros temas que no sean los que afectan a los madrileños.
Otros asuntos destacados, las preguntas de los socialistas sobre la exclusión social en Madrid, el impacto de la corrupción y las medidas necesarias para que haya justicia fiscal en la comunidad.
Y la comunidad ofrece 48 pisos con un alquiler de 280 euros al mes a los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil que sean destinados en la región. De esa forma pretende hacer más atractivo que Madrid sea solicitado y mantenido como destino y paliar además el actual déficit de 2.500 agentes que sufre la región. Begoña Larcón.
Las 48 viviendas repartidas en 4 inmuebles del centro de la capital ya están disponibles y se buscarán más en otros municipios, por ejemplo en Ciempozuelos. Además, están estudiando otras ayudas, un cupo en el plan Vive del Alquiler, facilitar la escolarización a mitad de curso, tarifas especiales para el transporte o subvenciones a quienes tengan a su cargo familiares dependientes. Hay que propiciar que los policías y guardias civiles elijan Madrid como destino, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queremos hacer es poner en manos de aquellas familias de Guardia Civil y de Policía Nacional que están sopesando venir a Madrid facilidades para que así sea. Hay que tener en cuenta que el nivel de vida en Madrid es altísimo, es una comunidad mucho más costosa y este es el principal freno por el que muchos agentes al final no vienen a Madrid.
Las ayudas serán bienvenidas, reconoce Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Es que Madrid es una ciudad muy cara y cada uno quiere volver a sus casas. Si les damos unas condiciones de vida, posiblemente se queden aquí.
En la comunidad hay un déficit de 2.500 agentes. El Partido Popular pedirá al Gobierno Central que incremente el plus de capitalidad para la policía y que se ponga también para la Guardia Civil.
Y hoy tenemos que hablar de nuevo de incidentes violentos relacionados con menores extranjeros no acompañados, los llamados menas. El pasado domingo, un grupo de ellos fue atacado por varios jóvenes que iban armados con palos. Dos de los menores magrebíes resultaron heridos. Estos hechos los ha denunciado este miércoles Más Madrid ante la oficina del Defensor del Pueblo. Piden que para evitar los discursos de odio hacia los menores extranjeros desde Vox se tomen medidas. Emilio Delgado es diputado de Más Madrid en la Asamblea.
No es la primera, esta sucede una semana después de que la portavoz en la Asamblea de Madrid de Vox, Rocío Monasterio, se personara en el centro para grabar un vídeo absolutamente infame en el que estigmatiza y señala a estos niños como los responsables de cualquier problema de convivencia que pudiera ocurrir en el barrio de Hortaleza. Dicen que uno es tan grande como el enemigo que escoge y Vox ha decidido escoger como adversario a niños y niñas absolutamente desprotegidos en la Comunidad de Madrid.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís aseguran que están cumpliendo con su responsabilidad.
Son menores que no pueden ser identificados y tenemos una normativa. Hay que poner todos los medios para que los menas que están en los centros pues no generen problemas en el entorno donde se encuentran, pero eso no quiere decir que nosotros tampoco debamos dejar de poner medios para que no estén en la calle.
No eludimos las responsabilidades y nosotros ya sabemos que tenemos que reforzar lógicamente con policía municipal lo que es esa zona para evitar que haya riesgos mayores y ya estamos haciendo eso.
No dejamos este asunto porque la Consejería de Políticas Sociales tiene previsto reanudar la semana que viene sus reuniones con los grupos de la Asamblea para llegar a un pacto sobre los menores extranjeros no acompañados. Del pacto ya se ha descolgado Más Madrid por entender que es imposible alcanzar cualquier acuerdo en el que figure Vox.
Primera fisura en el pacto sobre los menas. Más Madrid abandona las reuniones. Entiende que es imposible llegar a cualquier acuerdo en el que participe Vox, un grupo que relaciona sistemáticamente al colectivo con la delincuencia, según subrayaba el diputado Emilio Delgado.
Es irrisorio pensar que Más Madrid puede llegar a un acuerdo con una formación política como Vox, que se está dedicando a poner dianas en el pecho de menores no acompañados, de niños y niñas.
De hecho, Vox va a preguntar hoy en el Pleno de la Asamblea sobre esta materia, acudiendo otra vez a la identificación menas inseguridad. Íñigo Enríquez de Luna.
500.000 de detenciones de menas en los últimos 6 meses en el centro de Madrid. Esta información sale de la comisaría de Leganitos.
Una postura, la de Vox, que al vicepresidente Aguado le parece irresponsable. También la de Más Madrid.
Pues Vox quiere hacer campaña de este asunto, Más Madrid también, quiere utilizarlo como una herramienta electoral. Me parece una irresponsabilidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de menores.
La relación entre menas y delincuencia la ha negado reiteradas veces la Consejería de Políticas Sociales en función de datos de la Fiscalía y de la Agencia para la Reinserción del Menor. La comunidad tiene actualmente bajo tutela a 437 menas, el 10% del total de menores a su cargo.
Entre hoy y mañana está previsto que comiencen a llegar los primeros refugiados hasta el centro residencial Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla. Es el primero que ha cedido al Gobierno Central el Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
El municipio de Cercedilla ha preparado para recibir a los refugiados, Luis Miguel Peña, su alcalde.
Por un lado, orgulloso de poder acoger, y por otro lado, pues nada, si hay alguna eventualidad, pues intentar darles cobijo, que son gente que vienen de forma momentánea durante 15, 20 días, un mes, hasta que se los aloja definitivamente ya en otra vivienda, y esperamos que el trastorno no sea muy elevado en el municipio de Cercedilla.
Con la cesión firmada, las llaves en manos de Cruz Roja, y aunque el último retraso se debe a un error en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha del documento de cesión, el alcalde José Luis Martínez Almeida pide eficacia al Gobierno Central.
Le pedimos al Gobierno que haga ya ese ejercicio de responsabilidad y que asuma que si nosotros le dimos una respuesta en menos de 3 días, ellos tienen que tener la misma eficacia para poder acoger ya a estas personas.
El centro vacacional, propiedad de Madrid, Nuestra Señora de la Paloma, tiene 130 camas, aunque capacidad para convertirse en albergue para 200 personas, plazas que serán ocupadas por refugiados a los que los recursos del Ayuntamiento de Madrid ofrecen ahora alojamiento.
Y sin acuerdo, terminaba ayer la reunión celebrada entre responsables de Irubus, la compañía de autobuses interurbanos que presta servicio a 26 municipios del noroeste de la comunidad, y representantes del comité de empresa, por lo que la próxima semana van a continuar con esa huelga convocada desde el pasado 15 de octubre. Julio Muñoz es portavoz de los trabajadores.
No ha habido posibilidad de ningún tipo de negociación y mucho menos llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces, pues de momento la huelga seguirá convocada para la semana que viene, sigue convocada, y desgraciadamente no hemos conseguido llegar a ningún acuerdo.
Hasta 15.000 viajeros del noroeste de la región se ven afectados por esta huelga, que parará de nuevo el servicio de autobuses los próximos 12 y 13 y 20 y 21 de este mes de noviembre. La Mancomunidad de Residuos del Noroeste ha presentado un borrador con una propuesta para su próxima planta de residuos, que según han adelantado se debería situar en Colmenar Viejo y costaría como mínimo 110 millones de euros. Y Fuenlabrada reclama a la Comunidad de Madrid una unidad de diálisis en el Hospital Universitario de la ciudad ante la saturación del servicio al que tienen que que acudir los vecinos en el Severo 8A de Leganés. Mientras tanto, aquí el Hospital Gregorio Marañón incorpora tecnología de última generación para tratar el ictus. Ayer visitó esas instalaciones el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC. Metro estrenará su cuartel general a finales de 2020. Será un centro integral que incluirá el Consorcio Regional de Transportes, el puesto de mando y un museo. Ayuso ofrece pisos y ayudas en transporte y colegios a policías y guardias civiles. Ediles del PP de Parla denuncian que Partido Socialista y Podemos no pagan sus nóminas. El Mundo. Blindaje a la baja fiscalidad de Madrid. El PP impulsará una modificación legislativa para evitar que se pueda restringir la autonomía fiscal de las comunidades. Ayuso reserva pisos de alquiler para agentes y la tercera agresión amenas agita la campaña. La Razón, refrescos, bollos y una mascota para atraer a los más jóvenes a las casas de apuestas. La comunidad ofrece alquileres a 280 euros para Policía Nacional y Guardia Civil. Se incrementan las actuaciones policiales y los detenidos por el Top Manta. En El País, Aguado, víctima de los lofts de Monasterio. El vicepresidente vivió en un edificio proyectado en suelo industrial por el estudio de su actual socia de gobierno. Más Madrid denuncia agresiones a menores del centro de Hortaleza y empresas sanitarias alertan de la presencia de colonias de rata negra. En los digitales, 20 minutos, Más Madrid denuncia una agresión a menas y acusa a Vox de fomentar el odio. Y en Madrid Diario ha abierto un expediente informativo por la agresión racista a una mujer en un autobús de la EMT.
Crónica de la cultura a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con María José Francisco.
Madrid en Danza, en su 34 edición, se convierte en el encuentro entre el arte de vanguardia y la danza contemporánea, que en todas sus expresiones y en 17 espectáculos llegará a partir del 3 de diciembre a distintos espacios escénicos, desde los Teatros del Canal al Centro Cultural Paco Rabal o la Sala Cuarta Pared. Aida Gómez es su directora artística.
Nuestro papel es defender el arte, apoyarlo, mostrarlo y facilitar que los artistas puedan seguir adelante. La propia fragilidad de la danza requiere todos nuestros mimos y atenciones. Y Madrid en Danza es un acto de esta realidad.
4 días de homenaje a Chicho Ibáñez Serrador en la SGAE, en una retrospectiva de su vida y obra como creador de cine, televisión y teatro, material inédito, proyecciones especiales de sus películas, lecturas dramatizadas de sus obras teatrales y el trabajo cinematográfico que hizo junto a Save the Children y que ha terminado su hijo, que le recuerda como padre, amigo y compañero, Alejandro Ibáñez.
Yo sí que he disfrutado mucho más de él en estos últimos años que cuando trabajaba, ¿no? Porque siempre estaba trabajando. Y en los últimos 15 años que he estado más con él, hemos viajado mucho y se convirtió en mi gran amigo y mi gran compañero.
Madurez y autenticidad en las nuevas canciones del dúo australiano Monarchy. Su nuevo disco, Midnight, será el que interpreten en directo en su concierto de esta noche en Joy Madrid.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales.
Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. En conexión, en primer lugar, con el Ayuntamiento de Madrid. Chaval Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues ha despertado una mañana con el asfalto mojado por la lluvia y con una incidencia en el este de la M30. Se trata de un vehículo averiado que están tratando de retirar en la zona de Moratalaz, sentido norte. Está ocupando el carril derecho en la calzada central y está generando retenciones que se extienden por todo el nudo sur. Tráfico, por otro lado, también muy lento al otro lado entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido A6. En entradas del sur, como la A4 a su paso por Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, en la parte este de la ciudad, en la A3, Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, y allí a su vez en Doctor Esquerdo para alcanzar sentido, dirección Plaza de Manuel Becerra. Dificultades también que comienzan ahora en el norte, en la entrada por la M607 y en esa conexión entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que están complicando la conducción. El primero de ellos en la 5 y han retirado, eso sí, el vehículo accidentado. Aún quedan 10 kilómetros de densidad circulatoria a la altura de Alcorcón en dirección entrada a la capital madrileña. Y el segundo accidente se ha producido hace escasos minutos en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y genera 4 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas también en sentido entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en los accesos por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, también a la altura de Alcobendas, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria, además, también en este caso en ambos sentidos, el A2 en Torrejón de Ardoz y la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, tráfico lento en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Villaverde en ambas direcciones. Y en la M50, tengan precaución en Rivas en dirección a la A2, Getafe, sentido A3 y también desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este día, de este jueves 7 de noviembre. Dos días quedan, tan solo de campaña electoral, esta campaña corta. El domingo 10 de noviembre está a la vuelta de la esquina, está ahí. El gobierno ha decidido reforzar el dispositivo de seguridad en Cataluña con el envío de más agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar que los activistas callejeros de la extrema izquierda independentista, los CDR, alteren el desarrollo de la jornada electoral y de las votaciones. Precisamente, un grupo de ellos, detenidos el pasado 23 de septiembre, acusados de terrorismo, preparaban atentados terroristas, según consta en el sumario de la Audiencia Nacional, y consta que tenían preparado un asalto al Parlamento después de conocerse la sentencia del proceso independentista, en comunicación fluida con el presidente de la Generalitat, Quintorra, con quien iban a proclamar la República y a encerrarse en el Parlamento dando un golpe de Estado. En la terminología de sus comunicaciones, Torra es en clave Gandalf, que, bueno, sí, es el personaje de los anillos, pero también es el malo de los pitufos. Gandalf también es el malo de los pitufos. Gandalf, Gargamel, pero bueno, Gandalf. Y en el caso de Puigdemont, con quien también tenían comunicación, le llamaban Lisa, como Lisa Simpson, la niña de los Simpson. Debe ser porque los Simpsons son de color amarillo, o el peinado es parecido de la niña con Puigdemont. El caso es que en este asunto tan serio, la comunicación de este grupo acusado de terrorismo con el presidente de la Generalitat y el presidente fugado de la Generalitat, para dar otro golpe de Estado en Cataluña. Eso es lo que dice el sumario, y cometer atentados terroristas en Cataluña, en Madrid y en Zaragoza. Hablando de Carles Puigdemont, si el lunes Sánchez en el debate electoral se comprometía a traer a España al expresidente de la Generalitat y entregarlo al Tribunal Supremo, ayer en una entrevista en Radio Nacional de España dejaba claro Sánchez que la Fiscalía recibe órdenes del Gobierno, con lo cual se cargaba el Estatuto de Autonomía de los Fiscales y la independencia del Poder Judicial, y provocaba que los abogados de Puigdemont cojan esas declaraciones y se vayan a los jueces en Bélgica y digan, miren, ¿lo ven? ¿Cómo no se puede entregar a Puigdemont a España? En España no hay separación de poderes porque dice el presidente del Gobierno que la justicia hace lo que él dice. La agenda informativa de este jueves tiene otros asuntos que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que tiene a varios colectivos de trabajadores movilizados. Por un lado, los que se dedican a la dependencia. Más de 290.000 cuidadores de personas dependientes en España están llamados a concentrarse en las sedes de la COE de las distintas comunidades para exigir mejoras en sus condiciones laborales, pero sobre todo salariales. Trabajan 40 horas semanales y llegan raspados a los 900 euros al mes. Y también los trabajadores de Ryanair, por los 432 despidos programados en España en las bases que van a cerrar el 8 de enero en Canarias y en Gerona. Sindicatos de pilotos y tripulantes y la dirección se van a sentar de nuevo a negociar en la mesa. Y en cuestión judicial, lo que tenemos es en Alicante a un jurado popular formado por 6 mujeres y 3 hombres deliberando desde hoy si el yerno mató o no de 2 tiros a su suegra, que es la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo, mientras aquí en Madrid la Audiencia Provincial juzga desde hoy a un hombre que está acusado de intentar asesinar a su exmujer con un cuchillo. Vivían juntos en la misma vivienda, aunque estaban separados. Al mismo tiempo, la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente va a informar de qué ocurrió en el caso de la denuncia de unos padres que falleció su hijo de 23 años después de que llamaran pidiendo auxilio al 112. La Asamblea de Madrid debate y vota una proposición no de ley de Vox para pedir la ilegalización inmediata de los partidos separatistas. Es un pleno en el que también se van a abordar otros temas como la desigualdad salarial y social, la situación de los MENAs y la política de cuotas. Arranca Biocultura, la feria de alimentación y productos ecológicos, y que va desde la cosmética hasta la moda sostenible. Se estima que van a ir 75.000 personas estos días y, como curiosidad, al año nos gastamos una media de 46 euros por persona en este tipo de productos. Una ilusión navideña, un cuento de hadas en el Jardín Botánico de Madrid, que se engalana con luces navideñas que podremos ver desde el 19 de noviembre, aunque hoy vamos a tener un pequeño adelanto. Los organizadores prometen figuras florales y con mucha luz. Y en deporte, lo que tenemos hoy es fútbol y baloncesto. En fútbol, Liga Europa, juega el Getafe a las 7:05 contra el Basilea, y en baloncesto, Euroliga a las 7, el Estrella Roja de Belgrado contra el Real Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González.
Hoy jueves no podemos dejar en casa el paraguas porque vamos a tener ambiente muy inestable, especialmente en este arranque del día y también al final. Precipitaciones débiles ahora en muchos puntos en el arranque de la jornada, como decimos, y aunque luego remitan, en general seguiremos con nubosidad variable, cielos sobre todo cubiertos hacia la sierra, incluso con nieblas en zonas altas que pueden ser persistentes. Y de cara a las últimas horas, tarde y especialmente noche, otro frente que nos visita exquisita y además este con aire frío del norte, las ráfagas más intensas en la sierra, pero también lo iremos sintiendo en el resto de la comunidad, y ese nos traerá de nuevo precipitaciones, que además serán de nieve en zonas altas, pero no tanto como en las jornadas anteriores, en las que también ha habido precipitaciones en forma de nieve. Las temperaturas en descenso, hoy las máximas esperamos que se queden en general en valores de 12-13 grados. Y en estos próximos días seguiremos sintiendo ambiente más frío y todavía inestable.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero. A esta hora ya, en Buenos Días Madrid, el primero de la mañana.
Algo no hacemos bien en España cuando la justicia europea se muestra tan poco comprensiva con nuestras demandas. O no explicamos bien lo que es el separatismo catalán, o simplemente no quieren ayudar a un país miembro que lanza una euroorden con todas las explicaciones debidas y pertinentes. Ahora es la justicia británica la que califica de desproporcionada la euroorden contra una consejera de Puigdemont, al tiempo que pide a España más claridad. Ya sabemos que la justicia tiene sus razones y sus tiempos, pero uno no puede evitar invertir los términos e imaginar qué pasaría si aquí en España tuviéramos a alguien que ha sido relevante en la política de ese país que hubiera declarado unilateralmente una república en el Reino Unido. No hablo de las consecuencias de esa declaración, algo que puede verse cada día en la BBC. Me limito a la mera declaración. ¿Qué hubiera dicho Boris Johnson si un abogado o un juez calificaran de desproporcionado algo que afecta a la propia existencia de una nación, la nuestra, que vive con las mismas garantías jurídicas y democráticas que el propio Reino Unido? Algo no hacen bien nuestros gobernantes. Solo nos faltaba ya el despiste y la salida de tono del presidente del gobierno en funciones sobre quién manda en la Fiscalía General del Estado. Ayer tuvo fiesta Puigdemont y además gratis. Algunas veces creo que lo que nos pasa nos lo ganamos a pulso.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chelo Lozano. Buenos días.
Buenos días. Hoy está previsto que la Comisión Europea haga públicas sus previsiones económicas. Cuatro veces al año, el Ejecutivo Comunitario evalúa las cuentas de los Estados miembros y proyecta las cifras para los meses siguientes. Las de otoño las conoceremos en unas horas y si algo parece claro es que vienen curvas y hay que abrocharse el cinturón. Sin usar la palabra recesión o crisis, Bruselas habla más bien de desaceleración, sobre todo por la incertidumbre política, social y económica en el contexto internacional. Según adelantan algunos diarios, la Comisión va a rebajar hasta cuatro décimas las previsiones de crecimiento en España. Es todo un varapalo, teniendo en cuenta que hace tan solo unos meses había revisado al alza nuestra economía. Además, Bruselas también corrige las cifras del déficit presentadas por la ministra Calviño y augura un mayor desequilibrio de las cuentas públicas, así como una reducción muy leve del desempleo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días. Cinco estados de Estados Unidos celebraron elecciones, unos comicios que se consideran un termómetro de cara a las presidenciales del año que viene. Los demócratas esperaban mantener la tendencia de las legislativas del año pasado, en las que recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, y lo hicieron en algunos puestos clave. En Virginia, el Congreso estatal pasó a manos demócratas por primera vez en 25 años, y en Kentucky, un demócrata ganó la gobernación, pero lo hizo con una ajustada diferencia de 5.400 votos. Su oponente republicano, que aspiraba a la reelección, denunció irregularidades y no reconoció los resultados, por lo que podría pedir un nuevo recuento. El presidente intentó distanciarse de esta derrota, pero en un tuit auguró una gran victoria el año que viene en ese estado para el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fiel aliado de Trump. Estas elecciones, las primeras desde que comenzó la investigación para el juicio político contra el mandatario, estuvieron marcadas por una alta participación. Las áreas suburbanas, que habitualmente se inclinan hacia los republicanos, le dieron el voto a los demócratas, indicador clave para los comicios presidenciales del año que viene. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. La reacción de la Fiscalía y las palabras de Sánchez y las novedades en el sumario de la Operación Judas ocupan hoy las portadas, Loli.
Por ejemplo, comenzamos con la de ABC, que titula hoy: Torra y los CDR iban a declarar la República Catalana tras secuestrar el Parlamento. El titular comparte protagonismo en la primera página con otro. La Fiscalía cree que Sánchez ha puesto en peligro la extradición de Puigdemont. En El Mundo, Sánchez incendia la Fiscalía y aleja la entrega de Puigdemont. Provoca estupor en los fiscales al decir que dependen de él para alardear que conseguirá traerlo. También destaca este otro titular: Torra dio la orden de asaltar el Parlamento y lo pagaba el CNI catalán.
¿Cómo tratan estos asuntos El País y La Razón?
Pues El País destaca: los detenidos de los CDR planeaban ocupar el Parlamento con Torra dentro, aunque el titular destacado en la portada es este otro: el ascenso de Vox desata los nervios en los grandes partidos en la recta final. El otro asunto queda relegado a una frase con un tipo mucho más pequeño, aunque en negrita. Sánchez irrita a los fiscales al dar por hecho que siguen sus órdenes. En La Razón, los fiscales, dos puntos: o Sánchez es un ignorante o compromete a sabiendas la entrega de Puigdemont, y Lisa y Gandalf, la clave que vincula a Puigdemont y Torra con los CDR.
Otros temas que llegan a las portadas.
ABC recoge en su segunda: los autónomos se ahogan por la morosidad de las administraciones. El fallo sobre los ERE, la gran causa de corrupción del Partido Socialista, se aplaza a después del 10N. Y en la crónica internacional, el chavismo y Rusia avivan la protesta en Chile. El Mundo destaca: varapalo de la Unión Europea al gobierno, rebaja del 2,3% al 1,9% el crecimiento de España en 2019. Entrevista a Íñigo Errejón. Podemos y Ciudadanos han tirado al suelo la bandera de la regeneración. La Junta pagó las obras de la sede del Partido Socialista en Málaga y el terror golpea en el corazón del turismo de Jordania. El País llama en la portada una entrevista en páginas interiores con Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. No me presentaría a las elecciones si fuera a aceptar otro veto. La policía del Reino Unido frena el arresto de Clara Ponsatí y la rabia infinita de la familia Levarón. Los parientes lloran a sus 9 asesinados en México. En La Razón, Macron fija cuotas para la entrada en Francia de inmigrantes legales, regulará el llamado turismo sanitario para arrebatar a Le Pen una de sus bazas.
¿Y cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial: la llamada del CDR preso por terrorismo, nos tenemos que reunir con Gandalf. Torra: El Español entrevista con Casado, solo yo puedo echar a Sánchez, Vox no me distrae, no se gobierna en la barra del bar. 20 minutos, los CDR detenidos planeaban asaltar el Parlamento y encerrarse allí con Torra durante una semana. El diario.es: el plan de los CDR detenidos para tomar y defender el Parlamento, pisos francos y ayuda del Govern. Voz Populi: el CNI catalán encargó a los CDR el asalto y defensa del Parlamento. El Independiente: el juez cree que los CDR son el brazo del secesionismo para capitalizar la lucha callejera. OK Diario: Benzema supera el récord de goles de Di Stéfano en Copa de Europa. Moncloa.com: Villarejo fingió ser empleado de Iberdrola para espiar a sus directivos. Y en la información.com, Aena denuncia que peligra un tercio de su tráfico en plena compra de Air Europa por Iberia.
Vamos repasando en titulares también los editoriales.
ABC titula su editorial de hoy: Sánchez se apropia de la Fiscalía, bien sea por un exceso de soberbia electoralista, bien sea por desconocimiento jurídico. Lo cierto es que el candidato socialista se jactó de controlar la Fiscalía. El Mundo: una humillación que saldrá cara. La bravuconada de presumir tener el Ministerio Público a sus órdenes revela de la nación de Estado que maneja Sánchez y tendrá efectos contraproducentes a la hora de lograr la efectiva extradición de Puigdemont. La Razón titula hoy su editorial de hoy: así no, señor candidato socialista. La afirmación de Sánchez sobre la supeditación de los fiscales a las órdenes del Ejecutivo no ha podido venir en peor momento para el prestigio exterior de la justicia española. Y El País elige hoy un asunto de la crónica internacional para su editorial, que titula Ecuador francés: el rodillo parlamentario del partido del presidente Macron y su convicción de que para salir de décadas de atonía Francia necesitaba reformas le han permitido cumplir sus promesas electorales.
Frases subrayadas esta mañana en los artículos de opinión.
En ABC, Luis Ventoso escribe hoy: el rey sol en la Moncloa. Sánchez vuelve a acreditar que le resbalan las normas de buen gobierno de nuestro sistema, o eso, o mostrando una aplicación académica similar a la de la tesis, se fumó las clases de primero de democracia. Javier Redondo en El Mundo titula hoy su columna La virtud selectiva: el presidente virtuoso ha upado la Moncloa en aras de la pureza robesperriana
o sea selectiva del embudo, cometió un desliz impropio de alguien tan aguerridamente comprometido con devolver la dignidad a la democracia española. Le faltó, dice Redondo, chocar un vaso de chato contra la barra y golpearse el pecho de una vez. En La Razón, la tribuna hoy es para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Titula Otros muros. El muro de Berlín, escribe, solo tenía un color por uno de sus lados. El otro era gris, como la vida de sus habitantes. En Cataluña quieren crear un nuevo muro donde nunca lo ha habido, un muro identitario que nos separa, un muro de odio que subraya diferencias para ocultar lo que tenemos en común todos los españoles. Y en El País, opina hoy el presidente en funciones, Pedro Sánchez, titula Cataluña, España, Europa, mejor unidos. No estoy dispuesto, dice, a que un rebrote de nacionalismo extremo en Cataluña cuestione, desde una falsa narrativa repleta de mentiras, los logros de la democracia española alcanzados con el esfuerzo de nuestros ciudadanos y nuestras instituciones.
Vistazo rápido a las imágenes.
ABC elige hoy para su foto de portada la de Alex Codina, uno de los CDR detenidos en Barcelona, posando ante la cámara con estética yihadista. Camiseta negra, fusil de asalto, puño en alto y de fondo bandera catalana junto a un machete. El pie de foto dice el resto, la gente de paz del independentismo. La Razón, misma foto, Alex Codina en esta ocasión transportando un carro con material explosivo. En El Mundo, foto de Pedro Sánchez durante un mitin ayer en Córdoba para ilustrar la noticia de portada sobre sus declaraciones acerca de la Fiscalía. Y El País dedica la foto de portada a los familiares de los 9 asesinados en México. Sobre la mesa del desayuno solo hay lamentos, rabia y una foto de una de las asesinadas y su hija de 10 años.
¿Te quedan los salmones, la prensa económica?
En Expansión, AENA saca a concurso la gestión de 12 torres de control por 10 años. 5 días, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia reduce a la mitad el recorte para Enagás en el periodo 2021-26. El economista, la FUO de Consejeros Delegados de Estados Unidos, marcará otro récord en 2019. En Capital Madrid, los bancos pequeños, salvo Liberbank, desafían a los grandes con buenos resultados. Y en Diario Abierto, ATA denuncia el incumplimiento de los plazos de pago de todas las administraciones.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Qué dice la prensa en Cataluña del sumario de los CDR acusados de terrorismo?
Pues tiene un trato distinto en las diferentes portadas. Es el tema más destacado, eso sí, en el periódico, que afirma que el sumario de los CDR apunta a la vía terrorista. La noticia aparece en la primera página de La Vanguardia, no es la principal, que titula que un CDR detenido declara que Torra quería ocupar el Parlamento catalán. El más pequeño aún, podemos leer el tema en el diario Ara, que afirma que los CDR habrían querido ocupar el Parlamento, pero lo descartaron, según ha declarado uno de los detenidos.
Las declaraciones de Sánchez en la prensa en Cataluña.
Es la noticia principal en la portada de La Vanguardia de hoy, que afirma que Sánchez choca con los fiscales por la entrega de Puigdemont. El periódico afirma que Sánchez desdeña a la Fiscalía al asegurar que está a sus órdenes.
Nuevo revés en las órdenes.
Sí, en el ARA podemos leer que el Reino Unido descarta de entrada la euroorden contra la exconsejera Clara Ponsatí. También es la noticia más destacada en la portada del Punavui, que titula Eurorrevés. Por cierto, Carlos Puigdemont anunció ayer desde Waterloo la muerte de su padre. La noticia sale hoy en todos los medios.
¿Los votantes del PSOE contra Sánchez?
Pues sí, así lo ve al menos el Nacional, que publica una encuesta propia que analiza la opinión pública española ante el conflicto, dicen. Según este estudio de la empresa Feedback para el Nacional, más de la mitad de los votantes del PSOE creen que el gobierno de España tiene que abrir negociaciones sin líneas rojas con el gobierno de la Generalitat.
¿Principios y negocios?
Sí, eso para algunos, ¿eh? Son cosas distintas. ¿Recuerdas la encerrona al presidente del gobierno del Hospital Clínico de Barcelona cuando vino a visitar a la policía? ¿Te acuerdas?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Le silbaron y todo eso. Pues bueno, Crónica Global reproduce la fotografía de la dirección del centro en distintas movilizaciones donde piden democracia y cuenta que este hospital tiene convenios de relación comercial estable con Rusia, China, Emiratos Árabes y Kuwait. En fin, famosas democracias.
¿Justifican la violencia?
Sí, el digital El Mono entrevista a dos jóvenes que participaron en los altercados ante la jefatura de Policía de Barcelona y ahora están acampados en la Plaza Universidad. Bien, al menos algunos son los mismos. Afirman que se sienten legitimados por el hecho de que la vía pacifista no les ha llevado, dicen, a ningún lado.
Que tengas un buen día en Cataluña, Rafa Ribot, y que te vaya bien mañana más desde Barcelona. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
No hay motivos para preocuparse. Buenos días.
Buenos días. Nunca hay motivos para preocuparse.
En lo clasificatorio no pasa nada. La imagen es otra. La que
ay,
de ayer el Atleti.
Ay, Dios mío, el Atleti.
Hay que mejorar.
Mucho mejor el Madrid.
Sí, bueno, sí. La verdad es que mucho mejor. Suerte dispar. Suerte
empieza
dispar.
Por ahí, venga.
Suerte dispar para Madrid y Atlético ayer en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Victoria y goleada para los blancos. Derrota amarga para los colchoneros en Alemania. En el Bernabéu, Real Madrid 6, Galatasaray 0. Con la actuación estelar de un chaval de 18 años brasileño de nombre Rodrigo y que ayer en su debut como titular en la Liga de Campeones marcó 3 goles, 2 de ellos para abrir la cuenta en tan solo 7 minutos y firmar una noche estelar.
Yo he realizado este sueño y la verdad que estoy muy contento.
¿No te has olvidado de pedir el balón? ¿Alguien te lo ha recordado o lo tenías tú claro, que después de 3 goles hay que pedirlo?
Claro, ya tenía esto en mi cabeza y la verdad que estoy muy contento.
¿Qué crees que te van a poner tus compañeros cuando firmen ese balón, el primero con el Real Madrid, este primer hat-trick con el conjunto blanco?
Yo no sé y creo que sean cosas buenas porque son muy buena gente todos y me pasan mucha confianza y yo estoy muy feliz, muy contento de trabajar con ellos.
No solo marcó, también asistió en el cuarto gol a Karim Benzema, el francés, fue otro de los nombres de la noche, superó a Alfredo Di Stéfano con su doblete ante el Galatasaray y se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa, también Benzema en Movistar.
Yo cuando firmo por este club fue un sueño y ahora que como estoy me siento muy bien, muy feliz y si puedo meter más goles y ayudar a mi equipo a ir al máximo nivel, voy a continuar así.
Meter y darlos, como se lo has dado a Rodrigo, ¿cómo es jugar con el chaval, un chaval que acaba de marcar en su primer partido titular aquí en Champions un hat-trick?
Muy bien, porque tiene 18 años, no tiene miedo. Y juega al balón y a mí me encanta cuando veo un joven que juega así.
El capitán Sergio Ramos de penalti hizo el 4-0 completando la noche mágica del Real Madrid en el Bernabéu. En el otro partido del grupo el Paris Saint-Germain ganó 1-0 al Brujas. El PSG es líder con 12 puntos. El Madrid se queda segundo con 7. Próximo partido 26 de noviembre. También en el Bernabéu Real Madrid-Paris Saint-Germain. Daños colaterales. Marcelo se retiró con una posible rotura muscular y Hazard con un fuerte golpe en el tobillo. En Alemania, derrota del Atlético de Madrid, Leverkusen 2, Atlético de Madrid 1. Los rojiblancos ahondaron en su declive con una derrota muy dolorosa por la pobre imagen del equipo, pero no por lo que supone en lo clasificatorio, donde en principio no peligra la clasificación para octavo. Los alemanes, colistas del grupo, sumaron sus 3 primeros puntos, ayudándose por los despropósitos defensivos como el gol en propia puerta de Thomas Partey. Ni siquiera el 2-1 final de Morata en el 93, ni la ocasión final para empatar el encuentro, mejoraron el momento del equipo. Saúl, muy autocrítico, en el micrófono de Movistar dice que tiran las primeras partes.
Creo que tenemos que ser autocríticos. La primera parte, como muchas veces esta temporada, no hemos estado. Vamos remando, intentando hacer las cosas mejor, pero siempre regalamos una parte y no tiene que ser así. Creo que tenemos que aprender de nuestros errores. Creo que cada vez queda menos tiempo, menos oportunidades y tenemos que aprender ya.
Esta tarde será turno para el Getafe. A las 7 menos 5 juega en Basilea, en Suiza, para medirse al conjunto suizo en un nuevo duelo por el liderato del grupo. Partido que podrán seguir en el partido de la Onda de Onda Madrid, al igual que el duelo de la Euroliga. También hoy, séptima jornada, el Real Madrid vuelve a jugar fuera de casa. Lo hace en Belgrado ante el Estrella Roja. Y un apunte de tenis. Ayer el médico de Rafa Nadal, el doctor Cotorro, confirmaba en Onda Madrid que Rafa Nadal va a poder disputar sin problemas la Copa de Maestros. El día clave será el próximo viernes, donde va a ensayar el saque, que es el momento más importante en esa lesión que tiene en el recto abdominal.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 7 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana con frío, ¿eh? Hace una jornada fría. Técnicamente, como dicen los del tiempo, hace un frío que pela. La previsión de nieve en la sierra y de lluvia en el resto de la región está ahí. Y de hecho ha llovido durante la noche, ha amanecido nevado parte de la sierra y va a seguir lloviendo en algunos puntos y va a nevar también. Y se nota que hace frío, anticipo de la mayor caída de temperaturas en lo que llevamos de otoño para este fin de semana. De momento tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 5 grados en la zona sur. Abríguense porque hace frío en esta jornada desapacible. Por resumirles un poco el aspecto que tiene este día, y si están al volante tengan precaución porque hay calzadas mojadas y carreteras mojadas debido a la lluvia de esta pasada noche. Mucho cuidado y mucha calma. Camino de las elecciones del próximo domingo, con un gran despliegue del Cuerpo Nacional de Policía junto a los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil en Cataluña para mantener el orden público y que se respete el derecho a la libre elección de los representantes de la soberanía nacional en Cataluña. La Generalitat ya saben que lo que garantiza es el derecho a la protesta de los suyos, de los llamados CDR, de los Comités de Defensa de la República, la extrema izquierda independentista, el brazo callejero de la Generalitat, tal y como refleja un sumario. Algunos de ellos habían dado un paso hacia el terrorismo. El pasado 23 de septiembre hubo una redada de la Guardia Civil y un grupo de los CDR detenidos preparaban acciones terroristas que estarían financiadas por el llamado CNI catalán, que es una institución dependiente de la Generalitat. Es lo que dice el sumario de la Audiencia Nacional, el sumario de la Operación Judas, que hemos leído aquí y hemos tenido acceso en Onda Madrid. Tenían comunicación directa y fluida tanto con el presidente de la Generalitat, Quintorra, como con el fugado presidente de la Generalitat, Puigdemont. Además hablaban en clave, se referían a ellos en clave. En el caso de Torra era Gandalf, el personaje este del Señor de los Anillos, el mago. Bueno, hay quien dice que el Gandalf este puede ser el malo de los pitufos, bueno. Y en el caso de Puigdemont, Lisa por Lisa Simpson, la de los Simpson, porque es amarilla y es sí, muy contestona. Bueno, el caso es que al margen del aspecto más infantil de este asunto, el fondo de la cuestión es la relación de los detenidos acusados por terrorismo con el presidente de la Generalitat, Quintorra, con quien habían mantenido conversaciones para, después de la sentencia del Tribunal Supremo, tomar el Parlamento y proclamar la República dando un golpe de Estado. Ese es el resumen de la Operación Judas, de un grupo de individuos a los que se ha intervenido armamento para preparar atentados, explosivos, en Cataluña, en Madrid y en Zaragoza. Eso está ya en el sumario y habrá, por supuesto, un juicio cuando termine la instrucción de estos individuos que cumplen prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real. Por lo demás, a propósito de Puigdemont, declaraciones de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España que han generado un problema, por lo menos con los fiscales, y también le han dado una ventaja a Puigdemont, ya que sus abogados se van a ir a la justicia de Bélgica a decir: miren ustedes, en España no hay separación de poderes porque el presidente del gobierno dice que la justicia está a sus órdenes.
Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, depende del gobierno. Pues ya está, los fiscales recuerdan el Estatuto de Autonomía de la Fiscalía y que la Fiscalía mantuvo su criterio, por ejemplo, en el juicio del proceso. En cambio, sí cambió el criterio la Abogacía del Estado de rebelión a sedición. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pues también utilizando esta fórmula de las preguntas retóricas de ¿quién nombra a la fiscal general del Estado?
El fiscal o la fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra en España, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El gobierno. Y en el resto de las democracias también.
De todas maneras,
así que tiene un vínculo importante con las decisiones de política criminal del gobierno en todas las democracias del mundo.
Como les digo, la defensa de Puigdemont va a utilizar estas declaraciones para demostrar ante la justicia de Bélgica por qué no se puede entregar a Puigdemont a España, porque en España no hay separación de poderes, ya que el gobierno le dice a los jueces y fiscales lo que tienen que hacer. Por cierto, que la justicia británica ha rectificado y dice que no es desproporcionada la petición de España para la entrega de la consejera fugada Ponsatí, sino que lo que necesitan es más información para ver qué hacen, si la entregan o no definitivamente a España. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, enseguida la información electoral, antes otras noticias, con David Cerráez y Fátima Sotorrío. La Fiscalía va a instigar a la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Abiertas diligencias contra Elisenda Palucía a raíz de la denuncia de Sociedad Civil Catalana por afirmar que los disturbios de las movilizaciones contra la sentencia del procés hacen visible el conflicto catalán en el mundo.
Se presenta recurso contra la condena por abuso sexual a la manada de Manresa.
La Fiscalía de Barcelona presenta el recurso para que se condene por agresión sexual y no por abusos a los autores de la violación múltiple de una menor de 14 años en una nave de Manresa.
Recta final para el juicio por el asesinato de la vida del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
El jurado comienza a deliberar el veredicto de culpabilidad o no del único acusado del crimen, de María del Carmen Martínez, su yerno, asesinada de 2 tiros hace 3 años.
Protestas por un nuevo convenio.
Más de 290.000 trabajadores de la dependencia han sido convocados a concentrarse ante las sedes de la COE de las distintas comunidades autónomas para exigir un mínimo de 14.000 euros anuales y llegar a ser 1.000 euristas por hacer 40 horas semanales.
Suspendida la búsqueda de supervivientes de una patera en Lanzarote.
5 de los ocupantes han muerto, hay 4 supervivientes. Las malas condiciones del mar no permiten seguir buscando a los otros 5 o 6 desaparecidos de la embarcación que volcó en una zona rocosa cercana a la costa.
Ni atún rojo ni pez espada para embarazadas y niños.
Recomendación del Ministerio de Sanidad que amplía a mujeres en periodo de lactancia por el alto contenido de mercurio de estos pescados que son depredadores en el mar. Es consecuencia de la contaminación ambiental y puede provocar alteraciones en el desarrollo neuronal del feto y de niños de corta edad.
Nuevo hito en el trasplante de riñón.
España e Italia realizan el segundo trasplante renal cruzado en el sur de Europa gracias a la Organización Nacional de Trasplantes. Se trata de un paciente español y su madre y un matrimonio italiano.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este jueves el ambiente inestable va a ser la tónica general porque se esperan precipitaciones no solo ahora en el arranque del día en muchos puntos sino también en las últimas horas de la jornada. Tendremos una etapa de transición entre medias con nubosidad variable, con cielos más cubiertos en la sierra donde en algunos puntos sí que puede haber lluvia persistente incluso en forma de nieve en zonas altas, sobre todo según nos vayamos acercando al final de la jornada, porque va a entrar aire frío de componente norte, además de que presentará ráfagas cada vez más intensas, y eso va a hacer no solo que la temperatura descienda, sino también que esas precipitaciones, como decimos, sean de nieve en zonas altas de la sierra. Hoy las máximas en general se van a quedar en valores inferiores a los de ayer, de 13, 14 grados como mucho, y este ambiente inestable puede continuar todavía mañana, aunque en menor medida, o sea, habrá posibilidad de precipitaciones, pero para parece que principalmente en la zona de la sierra, y eso sí, las temperaturas por ahora ya no se recuperan.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Suerte dispar para Madrid y Atlético en la Liga de Campeones. Victoria y goleada para los blancos, derrota amarga para los colchoneros. En el Bernabéu, Real Madrid 6, Galatasaray 0, con la actuación estelar de un chaval de 18 años, brasileño de nombre Rodrigo, y que ayer en su debut como titular en la Champions marcó 3 goles. No solo marcó, también asistió el cuarto gol de Benzema, el francés, con 2 tantos, superó a Alfredo Di Stéfano como tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa. En el otro partido del grupo ganó el Paris Saint-Germain 1-0 al Brujas. Próximo partido, Real Madrid-PSG el 26 de noviembre. Y en Alemania, Leverkusen 2, Atlético de Madrid 1. Derrota más dolorosa por la pobre imagen de los rojiblancos que por lo que suponen lo clasificatorio. Ganó la Juve 1-2 en Moscú al Lokomotiv. La Juve lidera con 10 puntos, el Atlético segundo con 7. Próximo partido, 26 de noviembre, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Hoy turno para el Getafe en la Liga Europa a las 7 menos 5, Basilea Getafe, en juego liderato del grupo, y también cita con el baloncesto, séptima jornada de la Euroliga, Estrella Roja Real Madrid, ambos partidos desde las 6:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Seguimos contando buenos días Madrid, son las 8:14. Contamos a esta hora en Onda Madrid la información del tráfico. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Parece que mejora la situación circulatoria, al menos de momento, en la entrada por la A3, la Avenida del Mediterráneo y la Plaza del Conde del Casal, que la vemos en este momento despejada de vehículos. No podemos decir lo mismo de otras entradas, como la Cuesta de San Vicente, donde se observan retenciones en conexión con la Plaza de España, también por la Avenida de la Memoria, ya desde la Glorieta Cardenal Cisneros, dirección Plaza de Cristo Rey, o en el norte de la ciudad la entrada por la M607 y esas conexiones entre el nudo de Colmenar y el nudo norte. En la parte este también tráfico de hora punta entre el nudo sur y el de Manoteras, y en un punto de salida a la Avenida de América hacia la carretera de Barcelona.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de varios accidentes que complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la M50. Se han producido 2. Uno en Boadía del Monte, que genera 10 kilómetros de retenciones en sentido a la A6, y otro a la altura de San Fernando de Henares, que ocasiona 6 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección a la autovía de Barcelona. El tercer alcance ha tenido lugar en la 3 en Rivas y genera retenciones en sentido entrada a la capital madrileña. Además, por efecto Mirona, hay tráfico lento con paradas prolongadas en esta misma vía y tramo, en este caso hacia Valencia. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, y hasta Nudo Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada. La 5 en Móstoles y Alcorcón. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay retenciones en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales en dirección a 1, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Más noticias de Madrid en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ¿Por dónde seguimos contando la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues a esta hora de la mañana, Juan Pablo, nos vamos hasta la plaza de Pedro Cerolo, en Chueca, porque hasta allí se ha trasladado una parte de la antigua acampada de los Sin Techo, la que se encontraba frente al Ministerio de Sanidad. Los vecinos dicen que ha aumentado la inseguridad en la zona. Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, son alrededor de una docena y a los vecinos de Chueca no les gusta que varios sin techo se hayan instalado aquí de manera definitiva, en esta plaza de Pedro Cerolo. Hay uno de ellos que, a pesar del frío y la lluvia, le vemos que hoy ha dormido al raso, metido en su saco de dormir y sobre una rejilla de ventilación. El resto se ha refugiado bajo un gran plástico azul.
Da como mala imagen para el centro de Madrid, para el turismo y todo esto. Molestar no molesta, parece que no, vamos, no molestan.
No, efectivamente molestar no molesta, lo que pasa que es cierto que hay una parte de suciedad que también genera el que ellos estén ahí, y porque al final cosas, sus necesidades...
Hace sus necesidades de los árboles y todo esto, aunque han podado ahora.
Que han podado ahora. Siguen haciéndolo y bueno, pues que... Tampoco es lo suyo, la verdad.
Yo se lo comenté a la policía y la policía dice que no puede hacer nada. Que no puede, solamente a menos que hagan sus cosas en la calle, es lo único que pueden denunciar, pero nada más. Pero ellos no pueden hacer nada.
Todo el día están, todo el día. Están ahí. Hay algún borracho, efectivamente, sí. Dentro del grupo que son, pues bueno, no. O sea, yo no he vivido tampoco ningún episodio de que te asuste, no. Pero sí que es verdad que vas un poco con cuidado, porque sí que algunos son borrachos, alguna vez dicen algo, pero no pasan, el límite no lo pasan.
Yo no he visto que se metan con nadie ni nada, hombre.
No, por ellos no, la inseguridad y robos aquí no. O sea, los que había ya había por otras razones, por un hotel, un hostel que tenemos aquí. Justo enfrente, que ahí sí que la gente que viene ha provocado más temas de inseguridad, casi que ellos, pero vamos.
Los vecinos de Chueca lo han denunciado en las redes sociales. Los sin techo llevan aquí desde mediados del mes de octubre.
Gracias, Gloria. También les contamos que hoy Vox va a ser protagonista en la Asamblea Regional, donde va a presentar una proposición no de ley para que el Parlamento Regional sea el primero en reclamar la ilegalización de los partidos separatistas. Y también hoy está previsto que lleguen los primeros refugiados hasta el centro residencial Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla. Es el primero que ha cedido al Gobierno Central el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos también de una manifestación, la de los trabajadores del sector de la dependencia convocados por Comisiones y UGT. Salen hoy a la calle para exigir salarios dignos. La concentración frente a la sede de la COE este fin de semana. Y además recordamos, Juan Pablo, que arranca Biocultura, 750 expositores de productos Eco España. Es el primer país de Europa en superficie ecológica con más de 2,2 millones de hectáreas y la cuota de ventas de productos ecológicos en las cadenas de distribución convencionales ya superan a las del canal especialista.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves, detalles de la actualidad de Madrid en esta mañana tan fría con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
María, ¿qué le pasa a las nutrias?
Pues
¿qué hay nutrias en Madrid?
Un poquito.
Las nutrias de Madrid.
Sí, las nutrias han vuelto a Madrid después de 50 años. Esto lo supimos en el mes de mayo gracias a un biólogo que consiguió fotografiarlas. Están en el Manzanares, igual que han vuelto otras más de 100 especies con la renaturalización. ¿Qué pasa? Que como bien sabes, tu Vicente Calderón, que era la tribuna que va a ser derruida ya en breve. De hecho, este viernes comienzan los desvíos de la M30 para poder derribar esta tribuna. Pero es que esta tribuna está justo sobre la zona sobre la que fueron fotografiadas las nutrias. Hemos estado hablando con el ayuntamiento. Está sobre el río, claro. Sobre esa parte del río en concreto.
Sí.
Hemos hablado con el ayuntamiento a ver si han tomado o van a tomar algún tipo de medida para intentar proteger no solo a las nutrias, sino a las especies que allí habitan. Y nos han explicado que van a construir ataguías, que para el que no lo sepa como yo, que lo he tenido que buscar, son unos elementos temporales que se usan para encauzar flujos de agua. O sea, es como una plataforma temporal de tierra que hace que se desvíe el cauce y en la que tú puedes trabajar temporalmente. Es decir, si caen cascotes, caen ahí y no caen al agua. Sí. Y luego las retiras y ya está. Y también van a poner redes y sacos terreros para evitar precisamente la caída de escombros y que se dañen no solo las nutrias, pues todas las especies que allí habitan en este momento. Sí. Vamos a ver qué pasa con las nutrias, a ver si seguimos viendo nutrias dentro de unos meses.
Y vamos a ver cómo se hace esa demolición de esa parte y el desvío del tráfico. Hay mucho que contar en esa parte de Madrid en las próximas semanas y los próximos meses. Como hay mucho que contar en todo lo relacionado con el centro de menores no acompañados de Hortaleza, Pablo.
Sí, está habiendo una serie de episodios violentos en las últimas semanas. Concretamente, Más Madrid puso ayer una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por una agresión que tuvo lugar el domingo pasado. Un grupo de unas 10 personas agredió a tres menores que están acogidos en este centro. Y bueno, se suma a los eventos que vimos el pasado lunes, que un grupo organizado de unas 30 personas trató de asaltar el centro porque tenían algún tipo de conflicto con algunos de los que estaban allí viviendo, acogidos. Y también hubo otra agresión hace prácticamente un mes. En fin, está habiendo una serie de episodios violentos y Más Madrid vincula esto a Vox, porque, bueno, como sabéis, pues Rocío Monasterio, la líder de la formación aquí en la Comunidad de Madrid, estuvo allí en las puertas del centro haciendo, pues, ¿no?, por lo que pasó el 2 de octubre, que dijo, por ejemplo, que las minas caminaban por el barrio con completa impunidad. Y, bueno, para Más Madrid esto está generando un señalamiento hacia los menas, y que está fomentando que, bueno, que se produzcan esas agresiones. Entonces puso esa denuncia, cree que puede haber incluso un delito de odio por parte de la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional, y bueno, lo ha dejado en manos de este órgano, de la Fiscalía Provincial, también del Defensor del Pueblo, pues una doble denuncia ayer, y bueno, ahora veremos qué ocurre. Por la parte del gobierno de la comunidad, Ignacio Aguado, el vicepresidente, lamentó que tanto Más Madrid como Vox estén tratando de hacer campaña a partir de estos hechos.
Pues habrá que seguir también de cerca este asunto, porque también va a dar mucho que hablar en las próximas horas y en las próximas semanas. Adiós al Teatro de la Guindalera, María.
Pues sí, es otra mala noticia, y ya van unas cuantas en el mundo del teatro. Si nada lo remedia, el 22 de diciembre va a cerrar sus puertas el Teatro de Guindalera, que es el único espacio de este tipo que hay en todo el barrio. Es verdad que ha habido intentos. Bueno, ya en el año 16 escribió una carta el dueño explicando que, bueno, pues que era insostenible mantenerlo abierto económicamente, y aún así poco a poco han ido aguantando hasta ahora. Ha habido unas negociaciones hace poco para que algunos directores pudieran establecer allí sus talleres, pero de momento infructuosas, y todo apunta a que este teatro, después de 16 años de actividad teatral, pues va a tener que cerrar. Se construyó en una antigua ebanistería en la calle Martínez Izquierdo, y van tres en los últimos meses, porque ya cerraron el Teatro Prosperidad y la Sala Intemperie. Así que, como sigamos así, Madrid se va a quedar sin teatros, por lo menos sin pequeños teatros y sin teatro alternativo.
Bueno, queda contado también, como queda contado, Pablo, que la Comunidad de Madrid echa una mano a policías y guardias civiles para que se queden en la comunidad.
Sí, porque es que realmente hay hasta 2.500 plazas que se quedan vacantes. Hay un déficit de Policía Nacional y de Guardia Civil en Madrid. Y bueno, la Comunidad de Madrid interpreta que esto se debe al alto coste de la vida aquí en la capital y en la comunidad en general, y quiere intentar fomentar que más policías del resto de España vengan aquí a Madrid, y lo va a hacer a partir de un plan que incluye a efectos prácticamente inmediatos 48 viviendas a 280 euros, un precio que, bueno, muy muy por debajo del precio del mercado, porque además están ubicadas en la zona centro, que, bueno, eso es prácticamente simbólico, ¿no?, porque estamos hablando de 2.500 plazas vacantes, 48 pisos, pues, pero sí que va a ser un anticipo de lo que va a incluir el famoso plan Vive, de vivienda de alquiler al 50%, que anunció numerosas veces el consejero de vivienda, David Pérez, y que también va a tener un cupo para las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Además de esta rebaja de vivienda, también incluye pues prioridad para las becas educativas y de comedor, precios especiales para el transporte público, facilidades para mejorar la formación, en fin, una serie de ventajas y que hagan de la ciudad algo más atractivo para la policía y que fomente que puedan desplazarse hasta la capital para trabajar.
Pues ahí lo dejamos, este intercambiador, Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Que tengas un buen día. Adiós, Pablo.
Igualmente, hasta luego.
María Cano, Madrid Diario, que vaya bien, no pases frío, ¿eh?
Ni tú. Buen día.
Aquí estamos. Camino de las 8:30, el tiempo de la tertulia. Un momento.